Buenas tardes, Enrique. Un saludo a Carlos y a los oyentes.
Que Eduardo, yo estoy un poco preocupado porque creo que el señor Almagro se va a llevar una visión formal y superficial de una situación que se está descomponiendo a pesar de Guaú, el anuncio de cárcel. Las imputaciones de hoy a cuatro jóvenes del PLRA, a mi modo de ver, son un indicio claro de que el señor Cartes no solo no paró, sino que está tratando de que ustedes terminen todos en la cárcel, como Nicolás Maduro, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa mucho que, como todavía no se produjo ese hecho, el señor Almagro se lleve la idea de que nosotros estamos en una situación normal. ¿Qué le dijeron ustedes?
No, en realidad pudo escucharnos y le hemos hablado de todo este quebrantamiento del Estado de Derecho. Y dentro de eso abordamos absolutamente todo lo que, no solamente la cuestión legislativa del atropello a la autoridad del presidente del Senado, a la usurpación de su cargo, al golpe parlamentario, al producto que salió de una reunión de 25 a puerta cerrada, violando los principios democráticos, como así también la transparencia que tanto se pregona desde el gobierno. Y después también hemos señalado el hecho en sí, toda la amenaza que se dio a un presidente que si no se tornaba, presidente del Senado, que si no se tornaba a cumplir actos el día martes 28, podría ser removido del cargo con su vicepresidente primero. Luego también señalamos, así cronológicamente, los hechos. Desde el día lunes, cuando estaba totalmente sitiado el Congreso con policías en la orden del comandante ahora de la Policía Nacional, que andaba con una patrullera y ordenó sitiar el Congreso por dentro y por fuera. El martes, la presencia de boinas negras y también de francotiradores que el presidente del Senado ya en ejercicio impidió el evento, sí, y todas sus consecuencias de una manifestación ciudadana que se da de un hecho que nos estamos, parece, olvidando. Porque otra persona que vino de afuera casi lo canonizó cuando, declarándole como el gran solucionador o mediador de la crisis, el presidente de la Cámara de Diputados. Sin embargo, él esa misma tarde, en 31, había sacado una resolución por el cual convocaba extraordinaria para el martes a las 9:30 horas de la mañana de la Cámara de Diputados para consumar todo este atraco en plena complicidad con los senadores y hay evidencia en el documento y que eso generó la reacción ciudadana natural, oportuna, de la gente que salió a las calles a defender la Constitución y que quería evitar que hasta todo se continuara en la Cámara de Diputados. Y después vinieron las represiones. Le comentamos la represión al presidente del Senado, la represión a un diputado, la muerte final de Rodrigo dentro del estadio, un partido que nunca ha dado la historia de la República. Y señalamos que eso hizo retroceder a la Cámara de Diputados y no un espíritu conciliador ante la crisis del conflicto. Se mostró muy interesado, se mostró interesado en conocer elementos probatorios, documentales de estos hechos, le hemos entregado un dossier, y quedamos en una comunicación permanente para ir aportando estos elementos que pudiera requerirnos en los próximos 15 días. Así que para nosotros fue muy auspicioso y además hablamos de lo que se viene, que no con la renuncia a la ambición de ser reelecto de parte de Cartes, que eso es un poco lo que le hizo ver a él también, que con eso termina y va a venir un manto de impunidad, ¿no? Queremos que el Congreso se esclarezca tiempos de fuego, queremos que se esclarezca la muerte de Rodrigo, queremos que las 210 detenciones ilegales y tortura y mujeres que eran desnudadas frente a personal uniformado masculino, se mostró muy sorprendido en esos hechos. Entonces, eso, todo eso existe, eso sucedió, se puede comprobar, y realmente lo abordó con mucha preocupación. Y luego pasamos a un proceso de qué vamos a hacer aquí en adelante, si el proceso electoral que viene con un copamiento de las instituciones, una orden superior, un secuestro del Poder Judicial, de la Corte, un secuestro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque el secuestro de la libertad de estos ministros, nos preocupa el proceso electoral que venga, y sea quien fuese el candidato, consolidar el sistema de un hombre de frontera. Y palabras más, palabras menos, es un poco la conclusión de lo que hemos hablado.
Vos sabés que estaba nomás leyendo las declaraciones que hizo Almagro después de la reunión con Cartes. Y yo realmente me quedé muy preocupado, ¿verdad? Porque creo que Horacio Cartes, no sé qué le habrá dicho a Almagro en la reunión, pero después él sale en una conferencia de prensa a valorar la renuncia de Cartes a la reelección. Y no sé si alguien le explicó a Almagro, me imagino que ustedes la habrán explicado, que es la primera vez que tenemos que felicitar a alguien por no hacer algo ilegal. O sea, por renunciar a algo que no estaba luego habilitado. Porque acá resulta que todos tenemos que saltar una pata y hacerle una estatua a HC, porque él renunció a la reelección. Pero por favor, el señor no estaba habilitado, y si lo llegaban a habilitar iba a ser a través de un golpe. Yo creo que hay que aclararle un poco la película también al señor Almagro en ese sentido, porque él sale a festejar o a valorar, como dicen sus expresiones, aquí estoy leyendo en el diario ABC, que HC haya renunciado a la reelección.
Sí, lo habrá hecho porque Carter tiene un discurso creado diplomático, o de teleprompter, que alguien le da unas líneas siempre, pero proviene de otro espíritu, de otra persona, no de él. Estoy convencido de eso, que el teleprompter, el Carter que habla por teleprompter y quien escribió esas líneas, no es él. Y está el Carter que le da un micrófono y se pronuncia desafiante la muralla viva aquí que vamos a tener enfrente. Pueden seguir incendiando lo que quieran.
Sí.
Una postura desafiante, poco democrática, bastante autoritaria, demostrada en ese discurso, que refleja un poco el verdadero perfil. El perfil de aquel que te ordena y que así se hace y así se va a hacer. Y no admito disidencia alguna, no admito ni siquiera sugerencias. Y bueno, esos son propios de aquellos hombres de frontera. Eso, es decir, así se va a hacer el punto. Y si llegas a hacer mal, atajate de las consecuencias. Pero eso lo está haciendo ahora con las instituciones. Le hemos señalado eso, que estamos preocupados, el Ministerio Público también, que responde como gallote.
Sí.
Que en este momento hay imputaciones selectivas, que cuando nosotros hemos denunciado absolutamente nada, no se ha movido, no hay orden para que eso. Entonces nos parece que se ha producido un quiebre grave en la institucionalidad, en la República, se ha violado los principios de la democracia, y nosotros hemos denunciado la alteración del orden constitucional y que está sancionado aún en grado de tentativa. Pero aquí yo creo que hay hechos consumados de la intención de la alteración del orden constitucional, precisamente tipificado en nuestro Código Penal. Bueno, con eso creo que seguramente entendió que usé el mismo término que ayer, aparentemente no lo consideró que en ningún modo se alteró el orden constitucional en Paraguay.
O sea, es que no, por eso me llamó la atención positivamente lo que dijo Robert Acevedo, ¿verdad? Que es más o menos lo que está planteando ahora. Es verdad, en principio parece o pareciera que el proyecto de enmienda va a ser archivado, pero aquí hay cosas, cuestiones que todavía deben ser atendidas y que suponen que no existen garantías. Y Robert Acevedo hablaba de las elecciones, porque resulta que Horacio Cartes, y eso es innegable, maneja el TCJE, maneja la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para las próximas elecciones no solo por su discurso agresivo en contra de la oposición y en contra de la disidencia en su propio partido, sino porque también él maneja todas las instituciones. Y creo que esa va a ser nuestra siguiente batalla, porque si bien puede que se archive lo de la enmienda, ver para creer, como decimos nosotros, pero después se viene el otro desafío, que Horacio Cartes no manipule absolutamente todo con el poder que tiene sobre las instituciones, senador.
Sí, el mayor preocupado, el primer preocupado en este futuro político es Mario Adonis. Te digo que está consolidando su equipo político y por sobre todas las cosas sabe perfectamente que la voluntad popular debe ser garantizada en la interna. Así que el primer escenario que vamos a ver todos los paraguayos, vamos a ver cómo sale esa interna y si está garantizada o no en la voluntad popular. Entonces el primer gladiador, por decirlo así, de enfrentar esta los procesos electorales va a ser Mario Adolfo Benítez, en lugar de, y el segundo, ya los demás partidos de oposición tendrán enfrente los antecedentes. Si pasa una interna colorada, transparente, como todos los paraguayos queremos, para todos los partidos políticos, entonces hay esperanza, pero para eso nosotros tenemos que garantizar eso, y le hemos propuesto a él que pueda en algún momento dado, si nosotros nos ponemos de acuerdo internamente, convocar a la OEA como un órgano mediador y que pueda hacerse una agenda política para lo que viene, para el proceso electoral de las internas, para el proceso de las elecciones generales, claro, para un llamado a una convención nacional constituyente, si es que lo vamos a hacer. Tiene que ser un proceso tranquilo, equipos técnicos de trabajo. Nosotros no podemos entrar en una constituyente después de las elecciones. Tenemos que sentarnos en una mesa y que como punto de negociación sea buscar la paz social, pero sobre una agenda política que nos lleve absolutamente a todos comprometernos a cumplirla, pero con un mediador, con un árbitro que sea lo más objetivo e independiente posible, imparcial en todo, y yo creo que podríamos lograr nosotros entre los paraguayos en algún momento avance la clase política pedir una mediación, y él dijo que si eso se daba internamente y que nos poníamos de acuerdo, que la OEA no tendría inconvenientes de ser ese mediador para hacer una agenda política.
Correcto, no, para observar también, ¿verdad? Que la gente no crea que se va a venir, que no es una intervención en asuntos internos, es una observación, hay que aclarar eso.
Una observación, es un mediador, se dio en el 2012, después del retroceso de Lugo.
Sí.
Creo que se puede dar tranquilamente, están en los reglamentos de la OEA. Y así también el Tribunal Superior de Justicia Electoral va a estar a la altura de los acontecimientos y podrán de repente ser observados y garantizar a todos los paraguayos que la voluntad popular no sea alterada ni en ningún sentido.
Correctísimo. Senador, una última cuestión, pero que no guarda relación específicamente a esta reunión que tuvieron con Almagro. A ver un poco, yo sé que vos entendés mucho de derecho. Te quería preguntar, ¿vos pudiste analizar lo que ocurrió esta semana en la Cámara de Diputados? ¿Cómo creíste que debían haber actuado? Porque nosotros hicimos armamos un escenario aquí en la radio, pero después hablamos con Hugo Velázquez y él trató de confundirnos un poco, ¿verdad? Diciendo que en realidad la devolución no podía darse, a no ser que la Cámara de Origen retire el proyecto, que él tampoco podía rechazarlo porque no tenía esa atribución, que sí planteó retener el proyecto, pero que todos salieron a criticarle cuando hizo eso. Entonces, no sé si tuviste tiempo de analizar y quería escuchar un poco tu opinión al respecto. ¿Qué debió hacer? Yo entiendo que vos no querés opinar sobre un escenario que no te corresponde, que es la Cámara de Diputados, pero te digo, de acuerdo al reglamento, de acuerdo a la ley, ¿cómo qué tuvo que haber ocurrido?
De acuerdo a la verdad, fue un pedido de senadores oficialistas a Cartes para que no queden desnudos y en offside, en el sentido de que sería como que en la Cámara de Diputados le haga como de juez y le diga hicieron todo mal y nosotros no trazamos este tema. Entonces, es como una especie de solidaridad para ellos, para nosotros complicidad. Y cuando el artículo 31, inciso P del reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la atribución del presidente de retener aquellos proyectos que sean inviables por no ajustarse a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos de la otra Cámara, con el cual hay una conexión, son de parte del mismo Congreso. Yo creo que tenía todos los elementos jurídicos, no tuvo el valor suficiente, quiso solidarizarse con los 25 senadores y bueno, y dieron orden a todos los oficialistas y los guianistas a acompañar esa decisión del presidente de la República para salvar por una semana, y por allí hay algún discurso y dice, no, pero ¿por qué no agarramos y esperamos nomás que la Corte decida? Entonces vamos a echarle la culpa a lo de la Corte, que han declarado nulo, y entonces allí recién nosotros nos pronunciamos. Así, hay una serie de opiniones que hemos escuchado de parte de ellos, pero me parece que administrativamente el presidente tiene atribuciones por su propio reglamento. Al no ver la firma del presidente del Senado, con el cual se comunican todos los proyectos de leyes, quien es el que está notificado que él es la autoridad, al conocer los hechos que fueron de conocimiento público, por decirte así, y más los documentos que nosotros le enviamos, porque le enviamos un documento que no se comentó todavía. Le enviamos un documento donde Robert Acevedo retiene el proyecto de enmienda. Es decir, cuando ellos presentaron el proyecto de enmienda el viernes 31, que hicieron inmediatamente su sesión, nosotros estábamos respondiéndole con la resolución de retención del proyecto invocando el artículo 41, inciso E del Senado, que le da atribuciones al presidente del Senado a retener porque ya fue tratado el 25 de agosto. Ese documento estuvo en su mano el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, y con todo ese elemento hubiera mirado y hubiera dicho, ¿quién envía? El presidente del Senado. Una resolución donde él retuvo el proyecto. ¿Qué es lo que yo tengo en mi mano? Un proyecto que no corresponde. ¿Por qué voy a darle trámite y a mandar a las comisiones algo que está retenido en manos del presidente del Senado por resolución? Eso tiene Hugo Velázquez en su mano. Es decir, jurídicamente y reglamentariamente lo que hicieron, pero más bien una intención de blanqueo, pero cayeron todos en una complicidad, votaron por eso, un error político enorme porque se pudo separar el trigo de la cizaña. Y aparecieron en la tapa de un diario donde le dicen 44 también son cómplices de la violación de la Constitución.
Claro.
Entonces, ese es mi análisis que tengo sobre esa situación.
Sí, sí, sí. No, una última vuelta nomás sobre la cuestión, porque Hugo Velázquez sobre ese punto nos dijo, ¿acaso yo no comuniqué que iba a retener el proyecto? Claro que lo hice y me criticaron porque yo dije que íbamos a esperar 22 días y que ese era el tiempo que yo iba a retener el proyecto. ¿Y cuál era su resolución fundada, como dice el reglamento? Hasta que la Corte decida. Entonces, lo que dice él, ya no pudo hacer nada cuando se plantea en el Pleno.
Preguntarle a la próxima vez si tuvo en su mano la resolución de Roger Acevedo que retenía el proyecto de enmienda.
Es cierto que ustedes enviaron, sí.
¿Qué es lo que él retiene? ¿Qué es lo que él retenía en manos del presidente del Senado? ¿Qué es lo que puede retener él? Él no puede retener un día si no tiene nada. Lo que tiene es un papel firmado por uno que usurpó el cargo del presidente, el vicepresidente segundo, y un secretario que nunca fue electo por la mesa directiva del Senado como secretario parlamentario, el senador Monge. Entonces, cuando vos mirás así, y sos abogado, porque él es abogado, está formado para eso, mira la resolución de la presidencia, entonces, ¿qué es lo que yo tengo en mi mano? Es nada. Debo rechazar por improcedente. No puedo retener algo improcedente, ilegal, ilegítimo y que no viene de la autoridad que corresponda. Ese documento yo te pido que le pregunte tú con sus manos. ese documento, esa resolución del 31 de marzo, emanado por el presidente del Senado, donde dice, retenemos, porque ya fue tratado a 25, que perfectamente es coherente con aquel archivo que hizo la Cámara de Diputados cuando ellos dijeron, nosotros no vamos a tratar, vamos a archivar porque ya fue tratado el 25 de agosto por la Cámara de Senadores. Muy, muy elemental, absolutamente tenía todos los elementos como para decir, no retengo, rechazo, devuelvo, él me pedía.
Correctísimo. Bueno, lo que él dice nomás ahí que no tiene la función de rechazar, pero por reglamento no estaba facultado a rechazar.
¿Cómo puede rechazar lo que nunca llegó?
Y claro, es lo que yo le dije. ¿Cómo vos podés dar cómo vos podés dar trámite a algo que no es, que ni siquiera existe?
Que es una nota particular.
Y entonces él me dice, eso no me corresponde a mí definir. Lo tiene que definir la justicia. Yo no puedo interpretar. Entonces, bueno, ya no.
Él no, no define si estaba retenido. Eso está en mano de Robert por resolución del 31, le dijimos.
Claro.
Entonces lo que le llegó a él es un papelito. Es un documento proveniente de un acto nulo, de contenido falso. Eso es lo que tenía en su mano. Pucha, fue fiscal. Es un hombre formado en materia penal. Es un hombre formado en derecho. Es un hombre formado para administrar en la Cámara de Diputados y lo está haciendo hace mucho tiempo. Entonces, me parece que está confundiendo y buscando excusas como para simplemente cumplir la orden del presidente de la República. Le dijo, seamos un poco solidarios con estos 25 y no lo pongamos tan en descuido.
Eduardo, un gran abrazo. Muchísimas gracias por estos datos.
Feliz fin de semana a ustedes.
Igualmente, ¿no? Igualmente, Eduardo.